El que quiera salvar su vida la perderá, en cambio el que entrega su vida es el que la salva, dice Jesús sobre el final de este pasaje de Lucas que escuchamos recién. Si lo escuchamos como un mandato, un imperativo que Él nos impone a todos, suenan muy duras las palabras, de hecho igualmente lo son. Pero si lo escuchamos desde un lugar diferente, vamos a descubrir cómo quizás la mayor parte de nosotros viene recorriendo este derrotero, este camino de entrega que Jesús propone. Porque si yo les preguntara a ustedes, sobre todo a la mayoría de ustedes que son adultos, ¿ustedes han entregado su vida a alguien o algo? ¿Y les valió la pena haberlo hecho o no? No les pregunto si les fue bien o les fue mal, si tuvieron suerte o no, si acertaron en la opción que hicieron o se equivocaron, si tuvieron éxito o fracasaron, sino si les valió la pena haber entregado su vida a alguien y a algo. Porque esta es la propuesta que Jesús hace a sus discípulos. Aquel que nunca jamás entregó su vida a nada ni a nadie, que no vive para nada ni para nadie, su existencia es una existencia solitaria, vacía. Está vivo porque respira, pero está muerto personalmente. Porque en última instancia, ganar la vida, es decir, vivir de verdad y en plenitud, significa poder ofrendar la propia existencia, dar, compartir, entregar la propia vida a algo y a alguien. Por eso entonces la propuesta de Jesús es una propuesta de compromiso con la vida. La vida pide de nosotros nuestra vida. El jueves pasado, en una conferencia de prensa, el Papa Francisco describía la cultura actual como una cultura de lo provisional, el miedo que existe en las nuevas generaciones a comprometerse con la vida, a tomar compromisos de largo plazo. Y entonces, tuvo una afirmación que se metió en un lío bárbaro. Cada tanto se mete en algún lío Francisco. Bueno, el jueves pasado se metió en un lío, por lo menos en Europa, acá no sé si sonó tanto, porque dijo, en este contexto de la cultura de lo provisorio, la mayor parte de los casamientos católicos son nulos, porque los jóvenes que se casan no tienen la menor idea de lo que están haciendo, no saben lo que es comprometerse, asumir un compromiso para siempre. Han crecido en una cultura donde el compromiso no existe. Bueno, ahí tuvo después el padre Lombardi, el jesuita que es el vocero de prensa, tuvo que aclarar lo que quiso decir el Papa Francisco, y en el texto escrito que aparece en la página del Vaticano se corrigió la versión oral, diríamos, diciendo, bueno, muchos matrimonios son nulos. Pero si buscan en YouTube el video, el Papa dice que la mayor parte de los casamientos católicos son nulos, lo cual no es muy edificante, muy esperanzador, pero intentando rescatar el mensaje detrás de esto, el Papa lo que quiere decir es que en realidad vivimos tiempos donde la gente, sobre todo la gente joven, le huye al compromiso, le huye a la entrega de por vida, le huye al sacrificio, le huye a la renuncia, y va detrás de esa idealización de la vida que es la felicidad, el bienestar, el placer, el gozo, como si fueran experiencias paradisíacas alcanzables ya aquí y ahora. Ahora, esta búsqueda, que uno podría situarla en el tiempo posmoderno actual, en realidad es una búsqueda de todos los tiempos. Si nosotros vamos al Evangelio de hoy, lo escuchamos, ¿no?, desde el comienzo, Jesús está orando. En ese marco, Él se da vuelta y le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? La respuesta es, bueno, algunos dicen que sos Elías, otro Juan Bautista, que ha resucitado, o algún otro profeta. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Mesías de Dios. Y con esta afirmación, Pedro le pone el traje de superhéroe a Jesús. Porque en el tiempo evangélico ser el Mesías es algo muy fuerte, porque lo único con lo cual soñaban, lo único que esperaba el judaísmo en esos tiempos era el envío desde el cielo de un Mesías. Oprimidos por el poder romano, como estaban los judíos, creían que Dios les iba a enviar un Mesías que iba a instaurar un reino de paz, un reino de justicia, un reino de bienestar. En una especie de gran idealización religiosa, creían ver en el Mesías una figura tan omnipotente que de un día para el otro, de una semana para la otra, iba a instaurar la soberanía de Dios sobre sus sufrimientos y por lo tanto iban a ser liberados. Con lo cual también en ellos, en estos discípulos y en el judaísmo de ese tiempo, estaba este pensamiento un poco mágico de que la vida y Dios y el Dios de la vida me tiene que ofrecer un panorama pacífico de bienestar y de justicia y de paz. Y Jesús responde, no renegando del título mesiánico, no dice yo no soy el Mesías, pero sí aclara de qué Mesías se trata. Jesús les ordena terminantemente no anunciar a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué les hace guardar silencio absoluto? Porque detrás estaba esta fantasía media mágica del bienestar ya. Entonces, inmediatamente Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser arrestado de parte de las autoridades religiosas, dar la vida y al tercer día resucitar. Jesús sabe bien entonces, por eso está orando, porque está internalizando esto de que la liberación de su pueblo y de la humanidad, la liberación de la máxima esclavitud que es el pecado y de todo dolor y de toda pena, no es algo que se logra de un día para el otro mágicamente, sino que es fruto de una actitud ante la vida. ¿Cuál? La de entregar la propia vida, es decir, poder tomar la existencia y trabajarla, amasarla, cultivarla, sembrarla, educarla una y otra vez con gran paciencia, que de ese modo Dios va haciendo crecer muy lentamente la vitalidad, digamos, del reino de Dios. Y que no es entonces con la varita mágica que Dios instaura la felicidad inmediata para los hombres, sino que es amando la vida en el estado en el que la vida se encuentra, entregando nuestra vida a la vida, como de a poquito se va logrando el bienestar que todos deseamos. Por eso la propuesta de Jesús inmediatamente después es, Jesús después dijo a todos, con lo cual ahora estamos involucrados nosotros también, no solo los discípulos, nos dice a nosotros, el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. ¿Qué quiere decir esto? No renunciar a ser uno mismo, cosa que es imposible, sino renunciar a vivir para sí mismo. Cargar la cruz, en el sentido de cargar la existencia, no revolear la existencia a la vida cuando la vida me incomoda, sino cargar con mi vida, esta es mi vida, esta es la porción de vida que Dios puso en mis manos y tengo que hacerme cargo de ella, eso es cargar con mi vida, renunciando a vivir para mí mismo, vivir para las opciones de amor que ustedes hayan hecho, y esto significará entonces salvar la vida. Salvar la vida de la soledad, el aislamiento, el vacío, que son las experiencias propias del actual narcisismo social, hedonismo social y cultural actual, ¿no? Esta cosa de vivir para uno mismo y solo para uno mismo, no involucrarse ni comprometerse con nadie, termina generando un gran vacío, una gran incomunicación y una gran soledad. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos permita darnos cuenta, como los discípulos y especialmente Pedro tuvo que darse cuenta, que lo que él creía que era el Mesías, fantasía de felicidad ya, no existe. De que Dios no va a mesiánicamente, fantasiosamente garantizarnos nuestro bienestar, sino que el Mesías significa entregar la propia vida a la vida para que ésta sea posible. Y que por lo tanto, para nosotros una concepción mesiánica de la vida no es una concepción idealizada, idealista, utópica, sino una visión, yo diría, amorosa, comprometidamente amorosa para arremangarnos y todos los días dar una gota más de nuestra existencia a aquellos a quienes amamos, a aquello a lo que amamos. Bueno, pidamos al Señor entonces vivir esta perseverancia amorosa con la vida.